11 de la mañana, 49 minutos, días distintos sonando esta canción de Andrés Calamaro aquí al aire del 101.5 en LB18 y también en AM830. Momento de columna, Mauri, ¿no es cierto?
Exactamente, lo habíamos anticipado, lo habíamos dicho al comienzo del programa. Los lunes son nuestro minuto legal. Más que un minuto, tenemos varios minutos con nuestra abogada, la señorita.
Sí, señor.
Por favor. Sí. Débora Paola Ferrero, ¿cómo le va, doctora? Buen día,
pero
¿cómo anda?
Bien,
¿todo bien? ¿Todo
buen
tranquilo?
Día.
Iba a presentar el tema del que íbamos a hablar hoy, pero lo voy a dejar para decir porque veo algunas cosas
con sorpresa,
que me llaman la atención.
Hoy vine con auspicio y una estrategia clara de comprar el cariño de la producción a través de cosas ricas,
mirá,
saludables,
proteicas. Acá hay un tema.
Ha dado la tecla.
Hay un tema, claro, porque si llega a ser, no alcanzo a ver bien qué es.
Tenemos chocolates,
okay.
Alfajores de pistacho, chicos, hay cosas, y lo bueno es que es saludable. Viste que a veces cuando, que es como, decir, esto es saludable y me parece más un castigo. No, esto es bueno, chicos, esto es bueno.
Esto es bueno, bueno.
Esto es sin culpa.
Yo te tengo que hacer una pregunta.
Robles mandó con
Para. Perdón que te voy a acercar esto un poquito ahí. Ahí está.
Organización Robles les mandó para los chicos y la producción de la radio estos productos de la Duar. Así que me dijo, Débora.
¡Qué bien!
Que sepan que los escuchamos, nos acordamos, así que acá les traigo.
Me encanta.
Es la primer columnista en tener auspicio propio, digamos, ya. Crecido este espacio.
Esto se va para arriba, olvídate.
Como el cohete de Elon Musk.
Sí, más o menos. Bueno, gracias Organización Robles, muchas gracias,
rico,
por el detalle. Yo te iba a preguntar, y no quiero dejarte en offside, pero si pasa, ¿hay algo sin TAC o es todo sin TAC?
Hay sin TAC.
Muy bien.
Hay para todos. Se ganaron el corazón de la
productora.
Ahora sí han ganado el corazón. El corazón de la productora.
Claro, porque todos traen cosas, y te traje un regalo, y te traen factura, te traen esto.
Pero...
Y todo flor no puede comer, chicos. Pero
sin
bueno.
Azúcar es agregado, ¿no? Un mil.
Ella no puede comer nada con trigo, avena, cebada y centeno. Tiene un impedimento de contacto justamente con todas esas comidas. Y hoy es el tema del que vamos a hablar, ¿no? El impedimento de contacto, que no habla de cuestiones de comida, sino cosas también que son muy importantes, ¿no?
Cosas que suelen ocurrir muchísimo hoy en día en los juzgados de familia. Uh-huh. El impedimento de contacto, para quien nos está escuchando, es este impedimento de un progenitor hacia el otro, uh-huh, ¿sí? Para tener el vínculo con su hijo.
¿Bien? Okay. Uh-huh.
Puede ser un impedimento absolutamente permanente, realmente que no tenga contacto, o obstaculizar, ¿sí?
Ajá.
No, hoy no puede ir. No quiero hablar con vos. No te atiendo. No te respondo el mensaje, ¿no?
Okay.
Siempre pasa algo... Uh-huh. En donde evita que el progenitor tenga el contacto con su hijo.
Bueno, esto es importante ya aclararlo. Veo, y por lo que nos estás contando, que el impedimento de contacto no se trata de una figura legal. No es que una cuestión que le pusieron un impedimento de contacto, sino que es una acción.
Es una acción,
claro.
Es un delito.
Es un delito.
Es un delito, y vamos a aclarar porque hay dos caminos, ¿sí? Que ya los vamos a comentar en breve, que puede hacer este papá o mamá que está sufriendo esta situación, uh-huh, pero tiene que quedar muy claro esto, que es un delito, uh-huh, es un delito penal incluso. Si mañana cualquiera de los progenitores que está sufriendo esta situación va a la comisaría y radica la denuncia, le tienen que tomar la denuncia y posiblemente ese papá o mamá que está de alguna manera ejerciendo esta presión o este mecanismo de castigo, porque muchas veces, uh-huh, la criatura se transforma en una herramienta de castigo.
Sí, en un rehén.
En un rehén de esta relación que quizás terminó mal.
Violencia vicaria, ¿no? Lo que
absolutamente, y esto es lo que también tenemos que nosotros dar como el mensaje, ¿no? Acá, más allá del derecho del papá o la mamá a ver a su hijo, hay un derecho de esa criatura,
exacto,
al vínculo sano con el progenitor. El progenitor y la familia afín. Uh-huh. ¿Quién es la familia afín? Y la abuela, por ejemplo.
Claro. Ah, es verdad. Sí.
Bien, entonces, creo que los grandes retos de hoy en día es en darse cuenta que más allá de que la relación quizás terminó muy mal, o que quizás no te está pasando alimentos, porque esto también ocurre, uh-huh, no tiene que ver una cosa con otra.
Ok, ¿bien? No me pasa la plata.
No me
todos
pasaste
meses.
Este mes, entonces, no ves al nene.
No es así.
Van, o sea, por caminos separados.
De ahora, ¿cuándo esto pasa a ser un conflicto familiar ya a convertirse en un problema judicial? Cuando una de las partes, la perjudicada, se cansa, digamos, y dice, bueno.
Hay una cuestión sistemática,
basta.
¿Bien? Hay una cuestión sistemática.
Sí.
Y es muy importante ver cuál es la situación que vos tenés como papá o mamá. Porque quizás te manejaste toda la vida de palabra.
Ajá.
O quizás, y lo mejor que puedes hacer, y consejo, es tener un régimen ya homologado. Uh-huh. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que vos sabés que tales días a tal hora, tales fechas, te toca estar con tu hijo. ¿Por qué?
Claro.
Porque cuando pasa esto, que a veces está todo muy bien y deja de estarlo, es mucho más fácil ejecutar una orden que vos ya tenías plasmada en un papel,
sí,
en donde decía que vos, martes y jueves, de tal hora a tal hora, te tenía que dar un niño, que empezar a foja ceros, ¿sí?
Claro, fue un acuerdo de palabras, las palabras se las llevan bien.
Vos tenés que comprobar este incumplimiento, entonces vas a tener que dedicar, primero vas a tener que ir a una mediación. Vamos a aclarar dos cosas para que la gente entienda.
A ver.
Si no tenés nada.
No tenemos nada.
Vas a ir a mediación, vas a pedir un turno en mediación. Esto es gratuito, no hace falta que vayas con abogado.
Bien, importante.
Si pone mediación, Mendoza, te va a salir. Bien, te van a dar un turno. ¿Qué es lo que va a hacer el mediador? Tratar de acercar las partes. Si se ponen de acuerdo, se acabó el conflicto.
Fin.
Se homologa eso, listo. Okay. Tenés un régimen de acuerdo, de comunicación homologado. Si no te pusiste de acuerdo, vas a tener que iniciar acciones en la justicia de familia.
Perfecto.
Bien, ¿qué vas a poner? Vas a interponer un régimen de comunicación urgente.
Ok.
Es un procedimiento abreviado, si se quiere, pero básicamente ahí lo que el juez va a tratar de hacer es, por supuesto, siempre acercar las partes, pero ahí va, de ese proceso van a salir los días, horarios que debe cumplir esa mamá o ese papá.
Bien.
Y si no cumple, si no cumple, incluso se le puede poner una multa pecuniaria. Ojo con esto, y le vamos a mandar también, porque también vamos a mandar un saludo a la defensora oficial de Malargüe.
Pensé que iba a mandar
Andrea
saludo
Correa.
A Andrea. Abrazo para Andrea, una genia.
Vos podés poner y pedir que se multe a ese papá o a esa mamá que está incumpliendo de manera diaria con lo que es las astreintes.
¿Qué es esto?
Es una multa diaria por no cumplir lo que vos
económica, ¿no? Platita.
Exacto, a platita. Porque a veces es la manera de que empecemos a presionar a los progenitores.
Perdón, ¿esto un juez de familia?
Juez de familia, absolutamente.
Okay, bien.
Eso si no te pudiste poner de acuerdo en la mediación o en el juzgado, ¿bien? Entonces, es muy importante, ¿sí? Que a la par de cualquiera de estos caminos, tengas o no el acuerdo de mediación, vayas a la justicia penal.
Bien.
Hacelo en simultáneo, porque a veces cuando llega una notificación de la justicia penal y saben que le pueden pintar los dedos, se asusta. Claro.
Ya no gusta,
más,
ya no gusta tanto.
¿Qué pasa con esas familias que se separan y obviamente se cambian de lugar? Por ejemplo, a otra provincia y pasa que uno de los progenitores exige, bueno, yo vivo acá, venía a verlo al nene, y bueno, el otro no puede porque tiene, por ejemplo, un trabajo en otro lugar.
Primero que nada, lo importante acá, y qué bueno que hiciste esta pregunta, lo importante no son los padres.
Okay.
Lo importante es el niño.
Claro. Claro.
Bien. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que quizás a vos te salió una oportunidad fantástica en México.
Claro.
Pero el niño tiene sus amistades, su familia, su papá acá. Entonces muchas veces vos podés poner incluso una medida que evita que muevas a esa criatura.
Ajá.
Porque
lo
importante,
territorio.
Exacto, ¿sí? Lo importante es el menor.
Claro.
Es el bienestar del menor. Entonces, a ver, hay dos personas adultas, pero sobre todo tiene que haber dos personas adultas que vean en beneficio de su criatura.
Exacto.
Claro.
¿Bien? Entonces, bueno, más allá de la negociación y de la posibilidad que tiene este papá de que no se lleven a su hijo, papá o mamá,
claro,
fuera del ámbito de su giro, digamos, y de su ambiente y de sus afecciones, la verdad es que tiene que primordialmente tener esta situación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo mejor para el nene? ¿Me lo llevo a México? Sí, para mí es fantástico, pero él, su colegio,
¿qué pasa?
Su
claro.
Sí. Claro, está. Y sí, eso es lo importante, sobre todo el niño, como decíamos.
Es
estamos
niño,
hablando
chicos.
Con nuestra abogada Débora Paola Ferrero en esto que es Minuto Legal. Hoy hablando de impedimento de contacto. Sí, Marce, perdón.
Sí, Débora, hay un momento muy delicado que seguramente debe suceder, digamos, es que por ahí el padre o la madre quizás le pone llenando la cabeza al niño y este niño dice, no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a mi papá, digamos. Y ahí, ¿qué se hace también y a partir de qué edad la justicia, digamos, escucha ya la opinión del menor y trata de ver si es cierto o no?
La justicia escucha al menor a partir de cualquier edad.
Bien.
Primero que el niño tiene que ser escuchado, ¿sí?
Ajá.
Tiene que ser escuchado. El hecho de que el papá o la mamá le llene la cabeza, esto también tiene mucho valor en los juzgados. Si yo como mamá o papá demuestro distintos mensajes, o el niño dice, sí, me dice que nuestro papá nos abandonó frente al juzgado, te puedo asegurar que esto va a tener un valor por demás trascendental a la hora de resolver. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo. Acá no estamos hablando de ganar o perder una batalla contra el progenitor.
Sí. ¿Sí?
Va a ser un daño que los jueces van a estar viendo que este progenitor le está produciendo a ese menor, llenándole la cabeza, ¿no? Uh-huh. Obviamente que hay pericias, hay equipos interdisciplinarios. Siempre la justicia va a tratar de que este menor tenga relación con los dos progenitores. Uh-huh. Y en el medio te vas a encontrar con vinculaciones asistidas, por ejemplo. A veces, a mí me han pasado casos de papás o mamás que hace años no tienen contacto con esa criatura.
Sí. Esa persona, ¿sigue pasando mucho este tipo de casos?
Muchísimo, chicos, ¿sí? Muchísimo. Y también sigue pasando de este papá o mamá que dice, no, no me deja verlo. Bueno, ¿y qué hiciste vos? ¿Qué hiciste al respecto? Hace 5 años que no viste a tu hijo.
Claro. Y a alguno le queda más cómodo, ¿no?
Y sí. Entonces, claro. Eso también se ve en la justicia, ¿no? A ver, mantener una actitud activa, ir a la escuela, tratar de comunicarte sanamente con este menor, ¿no? Realmente eso es muy, muy importante. Y como volvíamos al tema, la justicia va a observar esta actitud de vos, papá, para con tu hijo, de este menor, qué es lo que dice frente a los equipos interdisciplinarios, psicopedagogos que van a estar en contacto. Si esta persona, por ejemplo, desapareció tanto tiempo, la justicia posiblemente vaya a hacer una revinculación asistida. ¿Qué quiere decir? Que va a volver a ver a ese papá o esa mamá a través de profesionales.
Ah, ¿sí? Muy bien.
Si hay algún antecedente, y ojo acá, que es un apartado especial de lo que es violencia o hubo alguna situación de peligro con esa criatura, seguramente va a haber una revinculación mucho más condicionada en relación a dónde, cómo, con quién, ¿sí? A ver, la justicia quiere que tenga el contacto con sus dos papás.
Bien.
Pero
claro. Si es saludable.
Primero el niño. Claro,
primero.
Totalmente.
Bien.
Importantísimo.
Ese es el punto.
Bueno, Débora, hay que... Perdón. Eso,
dale.
No, sé, no digo como vos como profesional, con tu experiencia, con todo lo que nos has contado, ¿qué consejo le darías a las familias para, bueno, que atraviesan esta situación?
Primero, recolecta, si estás en el rol de que no podés hacer que tu pareja entienda esto de que el niño no es un trofeo ni una máquina de presión o de castigo, recaudá la mayor cantidad de pruebas que puedas, capturas, llamadas, contactos, porque tenés que acreditar esto en la justicia.
Claro. Bien. Si no es una palabra contra la otra.
Nunca, exacto. Siempre con la cabeza en frío.
Bien.
A ver, yo es recuerdo haber visto, no sé, situaciones, creo que todos lo vieron, no sé, Wanda Nara con Icardi, ¿se acuerdan? Con la niña llorando en el medio, tironeando.
El terror ambas partes.
Exacto, y vos decís, no va por ahí, no poner a la criatura en esta situación, ¿sí? Entonces, mantener la calma, demostrar que sos un padre activo, responsable y que por sobre todo, padre o madre, ¿no? Y que por sobre todo lo que te interesa es esta criatura, pero no bajar los brazos. Y ojo acá, porque si tenés una situación de urgencia, por ejemplo, tu hijo está atravesando una depresión o bajó el nivel escolar estrepitosamente a partir de que no vio a su mamá o a su papá.
Sí.
Puedes llegar a presentar una medida precautoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta medida precautoria lo que viene a hacer es a decir provisoriamente, el juez dice, bueno, provisoriamente vas a ver a tu hijo martes y jueves hasta que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser el régimen final.
Claro.
Pero para evitar un mal mayor con esta criatura, yo ya hoy... Te doy esta posibilidad.
Está bueno. Estamos casi sin tiempo, pero no quiero dejar leer el mensaje de la gente, lo que va llegando, porque aparece Flor, un oyente que dice, hola chicos, ¿y qué pasa si es el papá, o la mamá en este caso, el que no cumple en ir a ver a la niña o al niño? O sea, al revés, ¿no? No es que hay uno que le impide el contacto, sino que el otro se borró, desapareció, no se hace ni cargo. ¿Qué medidas se toman?
Mira, tristemente no podés ponerle un revólver a la cabeza de nadie.
Sí, total.
¿Sí? La realidad es que tenés algunas medidas, yo creo que indirectas, más que nada en el tema de responsabilidad de alimentos.
Claro.
Pero la responsabilidad emocional, tristemente, es muy difícil obligar a un papá o a alguna mamá a que sea parte de la vida de su hijo.
Claro, sí, en lo económico, sí en lo alimentario.
En lo económico,
y eso
absolutamente.
Sí.
Lo vas a inhibir, vas al registro de deudores alimentarios. Incluso hay medidas de que, no sé, al papá le gustaba ir a todos los partidos del club.
Ah, recuerdo.
Sí. Bueno, medida para que no entre a la cancha. Pero cuando ocurre esta situación en donde el papá o la mamá se borran, yo te diría que tristemente trates de tener un terapeuta, sí, alguien que ayude a esa criatura a ir soslayando el vacío que va a tener.
Sobrellevando esto, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a Flor que mandaba su mensaje allí. Y gracias a vos, Debo, si tenemos algún tema de estos, ¿no? De que no puedo ver a un niño o una niña, que la verdad quiero que alguien se haga cargo también de lo que se tiene que hacer cargo, u otros temas legales, ¿dónde te podemos encontrar?
Al 264-5057-99. Uh-huh. Instagram, Débora Ferrero, abogada.
Muy bien, ahí está. Gracias por el regalito. Le agradecemos vez, entonces, ahí a la gente de Robles. Organización Robles. Ahí está, no me acordaba primera palabra. Así que le agradecemos. Gracias, Debo, por haber venido.
No, gracias a ustedes, chicos.
Débora
gracias,
Paola Debo. Ferrero, nuestra abogada, hablando hoy de un tema que está candente, ¿eh? El impedimento de contacto. Esto siempre con profesionales. 265 en la República Argentina. Nosotros tenemos noticias aquí en la Fórmula del Día.